propio pueblo.
En el caso mío...
Hace 29 años, también el régimen castrista involucrado en el narcotráfico fusiló a general acusado del mismo delito.
El presidente Donald Trump es recibido por la reina de Gran Bretaña y se entrevista con la primera ministra británica.
El secretario de Estado de Estados Unidos inicia visita oficial a México.
Y en los deportes, toda la información deportiva del momento.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Uno de los episodios más crueles en la historia del totalitarismo castrista fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un día como hoy, 13 de julio, pero de 1994. Un total de 41 personas fueron las víctimas mortales, entre ellas 10 niños. A continuación, ofrecemos un fragmento del documental Las torturas de Castro, donde se denuncia ese horrendo crimen.
Miles de hombres y mujeres han muerto víctimas de la represión del régimen. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas en la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador, fueron embestidos por embarcaciones castristas frente a las costas de La Habana.
En ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos pararan, ni nada. Y ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños y ellos seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás, y entonces de atrás se subió arriba del barco. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Y todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo era niño mío, me había aguantado. Y no, yo no lo solté. Entonces yo subí, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella. Y cargo al niño. Entonces había mucho oleaje. Entonces no.
Y hoy se realizará una ceremonia en recordación de las víctimas del remolcador 13 de marzo en el malecón de la Ermita de la Caridad del Cobre en la ciudad de Miami.
Grisel González se encuentra allí y tiene los detalles. Adelante, Grisel.
Gracias, Karen y Alfredo. Muy buenas tardes y saludos a todos. Pues en efecto, como bien decían, la ceremonia en recordación de los 37 personas que fallecieron aquella fatídica noche del 13 de julio de 1994, uno de los más horrendos crímenes cometidos por la dictadura castrista, pues esta tarde se va a hacer una ceremonia en recordación de estas personas. La convocatoria la hizo uno de los más destacados e incansables luchadores por la libertad de Cuba, Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, quien se encuentra aquí con nosotros. Gracias, Ramón Saúl, muy buenas tardes. ¿En qué consiste esta ceremonia?
Bueno, esta ceremonia y este acto de hoy ha sido convocado por la Unión Patriótica de Cuba, el movimiento Democracia, pero también por todos los cubanos y los familiares que ya vienen en camino para recordar el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que aún permanece impune, para recordarle al mundo que el régimen de Cuba tiene una obligación bajo la declaración de la Organización de Estados Americanos de extraer del fondo del mar ese barco y no lo ha hecho, y para pedirle a Dios que nos ayude para que estos crímenes no sigan cometiéndose en nuestro país.
Cada año usted se asegura que un día como hoy se recuerde, porque es importante también que las nuevas generaciones en Cuba sepan qué fue lo que ocurrió aquella noche del 13 de julio de 1994.
El día 13 de julio de 1994, 67 cubanos escapaban en un remolcador cuando el régimen de Cuba dio la orden de agredir el remolcador y de hundirlo. Hundieron el remolcador, inclusive mataron a niños con los poderosos chorros de agua desde otras embarcaciones del gobierno y mataron a 37 personas, 10 niños, 27 adultos. No siguieron matando a personas porque había un barco cerca que vio lo que estaba pasando y temían que eso se supiera internacionalmente. Así que ese crimen quedó condenado por la comunidad internacional y, por supuesto, Jorge García, por ejemplo, perdió 14 familiares en esta situación y esos niños todavía reclaman justicia y es lo que queremos que se haga.
Así es, eran 10 niños, el más pequeño de 6 meses de edad, el mayor 12 años, así que aún eran bien pequeños todos. Y también está aquí Luis Enrique Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Ferrer, muchas personas hablan de reconciliación, de olvidarse, pero ¿puede haber una reconciliación sin justicia? Porque este es un crimen que sigue impune.
Mira, lo más triste de esto no es la reconciliación sin justicia que puede ocurrir en un futuro en Cuba. Lo más triste es que estos mismos crímenes continúan pasando en la isla porque allí nada ha cambiado. Ponen un presidente títere que ya no lleva el apellido Castro, pero sigue gobernando la familia Castro, la misma familia que ordenó este crimen y que sigue ordenando otros tantos. Siguen muchos opositores yendo a prisión, siendo torturados, perseguidos, reprimidos, asaltada la sede de las Damas de Blanco constantemente todos los fines de semana. Es decir, prácticamente más allá de llamar la atención de un crimen que ha quedado impune, queremos también llamar la atención para que en Cuba no se sigan dando este tipo de crímenes y Cuba de una vez por todas pueda alcanzar la libertad y la democracia que hace 6 décadas ha perdido. Eso es lo que más nos interesa con todo esto. Es decir, no estamos buscando ajusticiar a nadie, no estamos buscando vengarnos de nadie, estamos buscando que Cuba recupere su libertad, la justicia pueda prevalecer y que estos crímenes no queden impunes en el pasado y los verdugos, los criminales que han estado torturando a tantos cubanos, asesinando a tantos cubanos, después puedan pasearse por toda Cuba, incluso puedan estar en los principales cargos políticos de la nación y pueda pasar algo como incluso en la antigua Unión Soviética, que ahora tenemos una Rusia gobernada por un antiguo KGB. Nosotros queremos una Cuba libre, una Cuba democrática y que reine la justicia.
Muchísimas gracias, Luis Enrique, de la Unión Patriótica de Cuba, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia. También a las 8 de la noche se va a realizar una misa en la Ermita de la Caridad del Cobre. Yo soy Grisel González, de Televisión Martí. Regreso con ustedes a los estudios.
Desde Cuba nos ha llegado la información de que un preso político fue trasladado al hospital de la cárcel donde se encuentra confinado, mientras que otro activista cubano fue condenado a privación de libertad y a otra opositora detenida, las autoridades le han condicionado su liberación.
¿Cómo este régimen es capaz de solapar
a la activista cubana Arianna López, que permanece detenida? Las autoridades del régimen castrista le condicionaron su liberación a que ponga fin a los reclamos a favor de la excarcelación de su esposo, quien permanece tras las rejas por motivos políticos.
Y le comunicaron que sí, que Arianna le iban a liberar, pero bueno, para liberar primero tenían que ellos borrar de los carteles que tenía en su vivienda y buscarle una ropa que no tuviera letreros antigubernamentales. Arianna no va a aceptar ni que borren los carteles y mucho menos que lleven una ropa.
El líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez informó a Radio Martí que López permanece detenida en la unidad de instrucción policial de Santa Clara. Entre tanto, en Las Tunas, otro opositor cubano es condenado a prisión. Se trata de Benigno Cruz Reina, activista del Foro Antitotalitario Unido y condenado en 2 ocasiones por impago de multas arbitrarias.
De ellos, 4 por no pago de multa, 3 por peligrosidad social predelictiva y tiene un preso por entrada ilegal al territorio nacional.
Por su parte, el opositor y preso político Michael Díaz Paseiro fue trasladado al hospital de la prisión de Guamajal en Santa Clara, donde cumple una condena de 3 años y medio por cargos de supuesta peligrosidad predelictiva.
Yo estoy que no vivo, yo estoy que no como.
La madre del opositor, Gladys Paseiro Martínez, informó a Radio Martí que se había enterado de la situación de su hijo a través de familiares de otro reo.
Me llegó la noticia ahorita mismo de que tiene mucho dolor en el pecho cuando lo tienen en el hospitalito en la prisión de Guamajal. Nos llamaron por teléfono unos familiares que estuvieron visitas ayer y no sé si es de Santa Clara. Parece que ellos oyeron decir algo y llamaron acá. Les dieron el número del teléfono seguro o por trasmano de Misael, pues nosotros no nos podemos comunicar con él por nada, por ningún lado, ni por visita, ni por teléfono, ni por nada.
En Radio Televisión Martí, martinoticias.com, seguiremos al tanto de estas noticias y, por supuesto, les llevaremos a ustedes toda la información.
Un día como hoy, hace 29 años, el régimen de Fidel Castro fusiló a 4 oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también del Ministerio del Interior, acusados de traición a la patria. Uno de ellos fue el general de división y héroe de la República de la Cuba castrista, Arnaldo Ochoa Sánchez. Luis Guardia rememora esta página de la historia del castrismo.
Así recreaba el realizador Orlando Jiménez Leal el amanecer del 13 de julio de 1989.
En realidad yo no tuve el conocimiento, Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico.
El general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, el coronel del Ministerio del Interior, Antonio de la Guardia Fong, el capitán de la FARC, Jorge Martínez, y el mayor del Mirín, Amado Padrón, fueron fusilados. Tras ser acusados, según un tribunal militar castrista, de alta traición a la patria y a la revolución.
En el caso mío,
Ochoa, de general mimado y condecorado por el régimen Castro comunista, pasó a ser un traidor por sus supuestos vínculos con los carteles de la droga. Hasta su caída en desgracia, era el general con más condecoraciones militares en la isla, uno de los primeros a los que Fidel Castro proclamó héroe de la República de Cuba y jefe de los militares cubanos en las aventuras expansionistas de América Latina, África y Medio Oriente. Además, era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y, tras el regreso de Angola, con el acuerdo de paz entre Pretoria y Luanda, iba a ser nombrado jefe del ejército occidental, alguien que, según los especialistas, contaba con el respaldo de sus subalternos y era una ficha incómoda en el organigrama de los hermanos Castros.
En realidad no pensé en eso.
Antonio de la Guardia Fon, alias Tony, y hermanos Inmagua de Patricio, general de brigada y condenado a 30 años en el mismo proceso, era considerado hombre de entera confianza de Fidel Castro, a quien se le asignaban operaciones muy especiales. Tony estableció los nexos para la entrada de divisas a Cuba por varias vías, entre ellas lo que fue el mayor conglomerado existente en la isla comunista, la corporación Cimex.
¿Lo ha recibido usted desde que fue arrestado?
Un tribunal de honor militar les juzgó, y una vez degradados el Tribunal Supremo, en sesión extraordinaria y presidido por el propio Fidel Castro, aprobó las condenas.
El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de puta.
La madrugada del 13 de julio de 1989 ratificó lo que muchos especialistas afirmaban. La perpetuidad del sistema castrocomunista está por encima de la vida de sus hijos.
El Consejo de Estado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 de la Ley de Procedimiento Penal Militar, va a conocer de la sentencia dictada por el Tribunal Especial Militar con fecha 7 de los corrientes en la causa número 1 de 1989.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Las autoridades migratorias de Isla Caimán decidieron estudiar la situación de 13 cubanos que se encuentran en un centro de detención de inmigrantes mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Según el periódico local Cayman Compass, el anuncio oficial se hizo después de que los cubanos iniciaran una huelga de hambre en protesta por presuntas violaciones de sus derechos fundamentales. Entre los abusos, los huelguistas citan el estancamiento en el proceso de revisión de sus peticiones de asilo.
El Tribunal Supremo y la Secretaría de Estado y Seguridad de Holanda han manifestado su negativa a conceder asilo a decenas de cubanos miembros de la comunidad LGBT varados en ese país europeo, donde se calcula que unos 300 antillanos buscan ese estatus migratorio. La decisión sienta precedente y abre la puerta a la deportación a decenas de quienes alegan que el régimen de La Habana viola sus derechos como seres humanos y que son discriminados. Ricardo Quintana tiene esta información.
Y bueno, esperemos que salga algo positivo.
Víctor Manuel Dueñas no ceja en su empeño. Una y otra vez manifiesta lo que considera una verdad irrefutable que parece han olvidado las autoridades de Holanda.
Y eso es lo que vamos a estar trabajando, en que las autoridades holandesas escuchen sus preocupaciones, que los dejen estar acá y que no los regresen a Cuba.
Cuba es un país donde se carece de libertad de expresión y el ser homosexual, el expresarte como tal, se considera un delito.
Recientemente, el Tribunal Supremo ratificó la postura oficial, que no considera que la comunidad LGTBI en Cuba carece de espacio y sufre represión y discriminación. Por consiguiente, no corren peligro si regresan a Cuba.
Parece que el secretario de Estado olvida de que en Cuba, por estar en los sitios de encuentro LGBT, como el Malecón, como en otros sitios de encuentro dentro de La Habana, dentro de otras ciudades del país, los homosexuales son arrestados por el simple hecho de estar en el momento y el lugar equivocado, o son tildados de prostitución masculina, o son tildados de estar ejerciendo la prostitución en cierto punto, o estar pendiente al peligro, a hacer actividades delictivas.
Aunque admite que hay problemas, la sentencia mantiene que la situación ha mejorado de manera significativa a favor del bienestar de esta comunidad.
En cierto punto se han logrado avances, pero avances en el tema social, pero en el tema político lo cierto es que Cuba sigue estando entre esos países donde ser homosexual no es que sea un peligro, sino que realmente las autoridades no hacen nada como para arreglarte la vida.
En 2015, en su natal Santo Domingo, Villa Clara, Víctor fue gestor de un proyecto que promovía el matrimonio igualitario.
Muchos transgéneros se tienen que dedicar tanto a la prostitución o al cabaret, porque realmente en los centros de trabajo no pueden ir vestidos como transexuales. Así que le pido al secretario de Estado que me ponga un ejemplo y que no utilice, por favor, los informes oficiales que utiliza las autoridades cubanas para presentarlo.
Conocedores del tema aseguran que una vasta representación de la comunidad LGTBI en Holanda es asidua visitante a Cuba en busca de placeres y aventuras amorosas, de ahí que no hayan brindado un apoyo absoluto a sus pares antillanos en Holanda.
Parece también que el secretario de Estado Mark Harper ha olvidado cómo la cultura machista, cómo los homosexuales ni siquiera podían asistir a las universidades cubanas.
El 4 de julio último, el Ministerio de Justicia falló en contra de 3 transgéneros cubanos que habían pedido asilo político. Según la información, los encartados no pudieron demostrar que tenían razones fundadas de que si regresaban a Cuba serían perseguidos y enjuiciados. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, bueno, por supuesto que queremos saludarlos a ustedes, a quienes nos ven. Muchas gracias.
Claro que sí, y en el Cañonazo de las 9, no solamente en Antena Live, así que especialmente un saludo a los residentes del municipio capitalino de La Habana Vieja. Ellos nos escribieron contándonos lo que aprecian este esfuerzo que les hacemos en enviar información sin censura. Así que a todos ellos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Ustedes son nuestra razón de ser, así es que gracias. Y cuando regresemos, el presidente Donald Trump es recibido por la reina de Inglaterra.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia visita oficial a México. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza su primera visita oficial al Reino Unido en la que busca alcanzar un acuerdo comercial transatlántico, pero la visita no ha estado exenta de polémica. Isabel Cuervo amplía.
No he criticado a la primera ministra, son noticias falsas. Con esta aseveración, el presidente Donald Trump comenzó su rueda de prensa acompañado de Theresa May en el Reino Unido. Las supuestas declaraciones sobre la débil posición de May para negociar el Brexit habrían sido publicadas tan solo horas antes de este encuentro en el diario británico The Sun. El primer mandatario de los Estados Unidos aseguró hoy que apoyaría cualquier decisión que tome el Reino Unido.
Una vez que culmine el proceso del Brexit y quizás el Reino Unido haya dejado la Unión Europea, no sé lo que van a hacer, pero lo que hagan estará bien para mí, es su decisión. Solo nos aseguraremos que podamos comerciar, es todo lo que importa.
Trump se refirió a May como una dura negociadora, muy inteligente y resuelta, y añadió que prefiere tenerla como amiga.
Acordamos hoy que cuando el Reino Unido deje la Unión Europea, buscaremos un ambicioso acuerdo de libre comercio.
El presidente Trump también declaró que la inmigración no ha sido buena para Europa y está cambiando su cultura.
Decir esto no es políticamente correcto, pero lo diré y lo diré bien alto. Es mejor que Europa se cuide a sí misma. Ustedes están cambiando su cultura, cambiando su seguridad.
En las calles de Londres, cientos de manifestantes protestaban por la visita del alto dignatario estadounidense. Pero las autoridades británicas han desplegado la alfombra roja para recibir al presidente. Luego del diálogo bilateral en Chequers, la residencia campestre de la primer ministro, May afirmó que Estados Unidos no solo es el aliado más cercano al Reino Unido, sino también el más querido. La reina Isabel II recibió a Trump junto a la primera dama Melania en el castillo de Windsor para tomar el té antes de que partieran hacia Escocia. El presidente estadounidense viajará el domingo a Helsinki, en donde se realizará la esperada cumbre con el mandatario ruso Vladimir Putin. Isabel Cuervo, Televisión Martín.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó este viernes a México con una delegación de alto nivel para reunirse con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y delinear la relación bilateral.
El secretario de Estado despegó hoy de territorio norteamericano en una visita a México calificada como de cortesía y que se enfoca en relanzar las relaciones con el presidente electo López Obrador. A su llegada a territorio mexicano fue recibido por personal de la embajada. La delegación que encabeza Pompeo ha sido vista con buenos ojos en México porque, además del secretario de Estado, incluye a otros funcionarios de alto rango como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, y el yerno de Trump y consejero de la Casa Blanca, Jared Kushner. La delegación visitó la residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pompeo escribió en su cuenta de Twitter: "Complacido de visitar México en mi primer viaje como secretario de Estado. Gracias al presidente Peña Nieto por dar la bienvenida a nuestra delegación. Esperamos con anhelo reunirnos con el presidente electo López Obrador". La visita supondrá el primer acercamiento en persona del gobierno estadounidense con el equipo de López Obrador.
Agradecemos la actitud respetuosa del presidente Donald Trump y el interés de que haya entendimiento entre los pueblos y los gobiernos de México y de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump tuvo varias discrepancias con el mandatario saliente Peña Nieto, pero fue el primer mandatario en felicitar a Obrador al ganar las elecciones presidenciales. En esta oportunidad, los representantes de ambos países hablarán, entre otros temas, de seguridad, migración, comercio y cooperación para el desarrollo.
En una información de última hora, el secretario de Estado de Estados Unidos ya se reunió por separado con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y con el mandatario electo López Obrador. Tras el encuentro, Pompeo dijo que Estados Unidos seguirá trabajando con México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El embajador de Estados Unidos en la OEA denunció la culpabilidad del régimen de Cuba por la crisis que afecta a países de la región como Venezuela y Nicaragua.
Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, quien tiene más información. Adelante, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes celebrada el pasado jueves para analizar la situación en Nicaragua, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, denunció el apoyo del régimen de Cuba a los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua.
Cuba es la madre de todo mal. El gobierno cubano está exportando una ideología en bancarrota a Venezuela, a Nicaragua. Está intentando llevarla a toda la región, pero ya quedan pocos países que van a aceptar esa ideología.
El embajador cubano-americano Carlos Trujillo también llamó la atención sobre el negocio de La Habana de proporcionar asesoramiento y ayuda militar al régimen de Maduro, intercambiándolos por petróleo.
Se les va a hacer bien difícil en el futuro cercano. La economía venezolana está en bancarrota. El pueblo no tiene que comer. No van a tener la opción de apoyar a Venezuela porque los bienes no les van a dar para hacerlo.
El embajador Trujillo también denunció a Daniel Ortega por la actual crisis en Nicaragua.
Seamos claros, es el gobierno de Ortega el que renueva cada día la violencia para matar a su gente y mantenerse así en el poder. Que el único objetivo del gobierno nicaragüense en estos momentos es acallar las voces de los ciudadanos que exigen reformas que permitan la celebración de elecciones libres de manera rápida.
En la misma audiencia, el embajador Michael Kosak, de la Oficina de Democracia, de Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, dijo que Ortega y su gobierno emplean cuadrillas para controlar las protestas de forma violenta y que tiene informes creíbles de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Afirmó que incluso hay pruebas del uso de francotiradores en contra de la oposición. Por su parte, los congresistas cubano-americanos Ileana Ross-Leighton y Albio Cires reiteraron su compromiso con el pueblo de Nicaragua y enfatizaron que harán todo lo posible para ayudar a la oposición de ese país centroamericano.
Estamos hablando constantemente con el Senado, porque ¿cómo es que Nicaragua está comprando 80 millones de dólares en tanques rusos y pidiéndolo al mismo tiempo que la comunidad nicaragüense contribuya más a sus pensiones?
Tengo la intención de enviar otra carta en el futuro cercano junto a todos mis colegas aquí, porque sabemos que estos déspotas harán cualquier cosa para mantenerse en el poder y solo responden a la presión.
La audiencia se efectuó apenas un día después de que también en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciara ante la OEA la crisis en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega está criminalizando las protestas, ya que han recibido informes de detenciones arbitrarias dirigidas hacia manifestantes a los que les hacen acusaciones falsas y les niegan el derecho a su defensa. Karen, Alfredo, esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio.
Gracias, Tomás. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un saludo a quienes nos ven diariamente en vivo, en Antena Live y, por supuesto, hay otra parte de la población cubana que se entera de estas noticias a través del cañonazo de las 9.
Y es que gracias a esa nueva fórmula, el pueblo cubano se entera cada vez más de lo que sucede en su propio país y en el resto del mundo.
Seguro que sí. Y cuando regresemos, más información, en este caso deportiva, de actualidad con Chambi.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Tiempo para los deportes. Todo está listo para la gran final este domingo del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, entre Croacia y Francia. Pero conozcamos por dentro quiénes son las figuras principales de ambas selecciones. Rodrigo Flores no tiene el siguiente reportaje.
Francia y Croacia han alcanzado las finales del mundo basado en un trabajo colectivo, en el que destacan las individualidades de dos grandes que ya se hacen figuras. En Croacia, el talentoso mediocampista Luka Modric del Real Madrid se roba todos los aplausos, al haberse convertido en el eje perfecto que adelanta a su equipo desde la mitad hacia adelante.
Ha sido justo hablar de Messi, Ronaldo y Neymar, y eso es perfectamente normal, pero ellos ya regresaron a sus casas, mientras otros aún continúan en competencia. Uno de ellos es Luka Modric, quien además de haber tenido una gran temporada con el Real, es nuestra figura en la selección y se merece el Balón de Oro.
Sabiendo reconocer a la perfección los momentos de los partidos, todo el fútbol croata pasa por sus pies. Todo parte por su mente, pues Modric, con la experiencia de sus 32 años, se ha convertido en ese jugador que lee las intenciones de su técnico dentro de la cancha, orquestando el juego a sus anchas. Mientras tanto, en Francia, es Kylian Mbappé quien se roba todos los titulares de la prensa del mundo.
Pienso que desde la primera vez que lo vimos, tanto ustedes como yo decíamos, ¡qué jugador! Entonces, esto confirma lo que pensamos de él.
Nacido en París y con una trayectoria que empezó en el Mónaco, pero que lo llevó el año pasado a fichar por el Paris Saint-Germain por 180 millones de euros, Mbappé ha demostrado que está para grandes cosas, luego de tener una destacada actuación ante Argentina y Uruguay, convirtiéndolo a sus 19 años en el jugador más joven en anotar un gol en un Mundial, luego del Rey Pelé.
Le di un nuevo sobrenombre, lo llamo 37, porque alcanzó una velocidad de 37 kilómetros por hora. Así que ahora lo llamo así. Es magnífico, es bueno por él. Entonces, sobre lo que le falta para convertirse en uno de los grandes jugadores, pienso que no le faltan muchas cosas.
La rapidez, la potencia y la contundencia a la hora de definir hacen de Mbappé una joya que apenas se empieza a mostrar y que está siendo llamada a relevar a la generación de Messi y Cristiano Ronaldo. Francia y Croacia, con sus acentuadas figuras, chocan este domingo por la Copa Mundo, cerrando el telón de Rusia 2018. Rodrigo Flores, Televisión Martí.
Haroldi Chalma, el lanzador cubano de los Yankees de Nueva York, se une a su compatriota José Pito Abreu al equipo de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas. También han sido seleccionados los cubano-americanos Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, y el bateador designado de los Medias Rojas de Boston, J.D. Martínez. Ambos serán abridores, así que ahí lo tenemos.
Bueno, tenemos un pronóstico para el ganador del Mundial.
Yo quiero que gane Croacia.
Yo también, bueno, lo tengo que reconocer.
Pero esa es mi cabeza.
Está bien. Bueno, Croacia.
Es el deseo que tiene, Chambi, igual que el mío. Y nos estabas contando que...
Tremenda historia la de Modric.
Modric, el
jugador. Su abuelo lo fue asesinado durante la guerra de los Balcanes. El 20% de su dinero, de verdad, va a causas...
Qué bueno. Benéficas, gracias. Qué bueno.
Gracias. Bueno, Croacia entonces.
Seguro. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live.
Y también en esa nueva modalidad de Televisión Martí, que es el cañonazo de las 9.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
En Venezuela, en medio de una crisis rampante, la oposición busca su brújula y el régimen a su vez diseña una oposición a la medida. para medirse en otras cuestionadas votaciones municipales el 9 de diciembre. Entre tanto, el pueblo se lleva la peor parte y cada día que pasa es más normal verlos recurrir a una economía primitiva, el trueque. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Tal cual como lo dice este hombre, y no es en Cuba, ocurre en las costas venezolanas, donde el pueblo ha tenido que recurrir a lo que el diccionario de la Real Academia Española define como trueque, la acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, es decir, intercambio de productos sin que intervenga el dinero.
Ante la que nos llegan los insumos, los alimentos, tenemos que cambiar el pescado por las personas que vienen para acá, incluso vienen turistas y eso, ya traen los alimentos para cambiarlo por el pescado porque no tenemos el billete, pues.
El desabastecimiento de medicinas en Venezuela es otro drama provocado por el régimen castrocomunista. Abarca desde pastillas para el dolor de cabeza hasta tratamientos para enfermedades terminales y ha forzado a muchas madres a intercambiar medicamentos por comida o viceversa.
Yo lo hago porque yo tengo 4 niños y es más, tengo un niño especial que no le puede decir, mira, ahorita no hay, cuándate para más tarde, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces aquí uno cambia hasta los remedios epilépticos, vienen a cambiarlo para acá.
Venezuela registra más inflación en un día que Chile o Perú en un año. La hiperinflación, que se calcula llegará a la asombrosa cifra de 100.000% al final de año, hace inviable el anunciado y postergado cono monetario, es decir, el cambio de los billetes con más ceros añadidos, lo que agudiza la escasez de efectivo, que prácticamente no existe.
Se hace más fácil, pero es más real, pues. Como uno no lo tiene en efectivo y lo tiene en la tarjeta, se le hace más a uno más... Como quien dice, más difícil, pues si uno tiene algo para allá, para su casa, mira, todo lo que uno hace.
Y es que ahora es fácil cambiar, como se nota en el mostrador de esta barbería, 2 paquetes de harina para hacer arepas por un corte de pelo. Sin embargo, el trueque no resuelve los problemas de tener efectivo para pagar desde el transporte público hasta las compras de los pocos insumos que se consiguen en Venezuela.
Por un lado es bien porque a uno se le hace difícil comprar, pues, pero no todo uno lo acepta porque uno también necesita... otras cosas, pues. Y si me vienen a pagar con 1 kilo de carne, yo no me arrecho.
Al régimen nada parece importarle y por ahora busca elementos distractivos. Y por un lado acusa a Estados Unidos de planear provocaciones en la frontera con Colombia y por otro busca atornillarse y a sus seguidores en todos los cargos públicos que no domina en unas nuevas y legítimas votaciones municipales anunciadas para el 9 de diciembre. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
El presidente electo de Colombia, Iván Duque, ya se encuentra en la ciudad de Miami, donde realizará varias reuniones de planificación con miras al inicio de su gobierno. Hoy viernes termina el tiempo de transición entre los gobiernos del presidente saliente Juan Manuel Santos y de Duque. El mandatario entrante comienza a anunciar cuáles serán sus primeras medidas de gobierno y su gabinete ministerial. A menos de un mes de tomar posesión de la presidencia el próximo 7 de agosto, en su cuenta de Twitter publicó: "Le mostraremos a Colombia que se puede crear un gabinete de personas idóneas, expertas y conocedoras de las materias que no estarán ahí por cálculo político".
Martín Noticias realizó una cobertura especial durante la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en Singapur en junio pasado.
Un evento crucial en el que por primera vez en la historia los presidentes de esos dos países se sentaron a negociar el futuro de la paz mundial.
Los enviados a informarle al pueblo de Cuba y el mundo en representación de Martín Noticias fueron el periodista Álvaro Alba y su productor José Valois. Este evento ha logrado momentáneamente estabilidad en la región.
Este fin de semana Televisión Martí presentará un programa especial sobre este evento que por el momento ha logrado la estabilidad en la región.
Yo soy tan feo como tan franco. Yo soy partícipe de la política del presidente Trump. Y lo que 65 años, 12 presidentes de ambos partidos no han logrado, de la guerra del 53, lo logró este señor. Lo logró mandando a su director de la CIA. Entonces, la gente que no todavía, porque aquí hay gente en este país que todavía no quiere entender la importancia de traer, cambiar el curso de los eventos, como esto venía como una confrontación directa. Especialmente cuando yo veo, para mí, cuando tú hablas de un misil de tal alcance, nosotros tenemos un sistema de protección, pero cuando tú me hablas de un submarino, que eventualmente, que por cierto, hay una cosa preocupante que ha ocurrido en estos días en Corea del Norte, con el reactor nuclear, que ha habido trabajo en varios reactores, ellos están ahora metiéndose en una tecnología de agua ligera, que es la base de los reactores nucleares en los submarinos, de las 5 marinas de guerra más grandes del mundo. Y eso posiblemente le puede dar la habilidad al SIMPO, que es el submarino que ellos tienen, los misiles balísticos, para poder...
O sea, que había una situación, había una situación peligrosa en el Asia en aquel momento.
El que espere, porque todavía hay gente que está diciendo que esto no sirve, que aquí no hay nada, y que esto no es histórico. Cuando tú hablas del programa tan complejo que tiene Corea del Norte, que Corea del Norte que ha asesorado a todos los países como hoy, el problema de Irán, parte de las instalaciones Fordo, están hechas soterradas bajo auspicio y bajo consejería de los coreanos de diversificar la industria, no tenerlo todo en un solo lugar. Entonces, cuando tú hablas de lograr esto, son pautas que se dice, bueno, vamos a llegar a este acuerdo y vamos a determinar cómo es que vamos a hacer este desarme. Que eso es uno de las 4 puntos que se logra en esta negociación. Acordar a una denuclearización de la provincia, que implica a ambos lados. Los Estados Unidos...
Tanto Corea del Sur como del Norte.
Corea del Norte. Corea del Sur, las dos. Sí, Corea del Sur es un país que, como Israel, posiblemente tenga armas nucleares, pero no está declarado. Ha sido una cosa... Israel hoy por hoy no se declara un país nuclear.
Como Sudáfrica.
Como Sudáfrica. Entonces,
o Pakistán.
Pakistán e India. Que esa es la ironía del mundo. Pakistán e India no están suscritos al tratado de no proliferación, pero se comportan como si fueran miembros del tratado. Contrario a otros países como Irán y Corea del Norte, que no lo son y no se comportan como miembros.
¿Qué espera para los próximos meses? ¿Qué es lo que vamos a tener?
Bueno, en los próximos meses vamos a tener una hoja de ruta donde se va a ir paulatinamente un dame que te diré. O sea, si tú destruyes la plataforma que prometiste, entonces a lo mejor te abrimos algún tipo de sanciones o te abrimos concesiones económicas para venderte trigo, venderte... Como hizo el presidente Clinton en el año 94. O sea, ese tipo de concesiones hasta que lleguemos a un plan donde hay una denuclearización en un plazo de 18, 24, 36 meses. Y de ahí aperturas económicas. Se dice que una de las partes de la reunión que él tuvo fue un video donde se le enseñó lo que sería una Corea del Norte, en vez de cañones disparando en la playa, lleno de hoteles, que hay mucho terreno virgen, mucho terreno virgen para eso.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más informaciones.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio y Televisión Martí en vivo.
Las 24 horas del día.
Con la aplicación de Martí Noticias tienes al mundo en tus manos. Tus programas favoritos. La aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Para poder estar conectados sin internet, los cubanos han creado redes clandestinas a fin de compartir información valiéndose de cableados improvisados y también dispositivos tecnológicos.
La más grande de esas redes, con sede en La Habana, sufre divisiones internas y es desconectada cada vez que al régimen se le antoja. Yoandy Castañeda preparó el siguiente reportaje. Veamos.
Desde hace 5 o 6 años estoy conectado a la CNE. No, tengo entendido que... Cada zona tiene su red local, entonces, que todos se conectan mediante su I a un AB, y entre los AB todos se enlazan y hacen una red, que es lo que es Ciudad de La Habana.
Muchos cubanos lamentan el deterioro de la mayor red inalámbrica independiente de Cuba denominada SNET. El proceso regresivo comenzó desde finales del año pasado, cuando rencillas internas crearon dos grandes bandos, encabezados por el nodo WifiNet y el nodo Cerro, lo que ha dejado a miles de usuarios en la capital, en ocasiones, despojados de los principales servicios que esta red ofrecía.
Ahora no hay tufe, y hace muchos días tampoco hay tufe, pero hasta hace poquito esto estaba, no se podía hacer nada.
Desde sus inicios, SNET constituyó una verdadera experiencia para todo el país. Cientos de jóvenes se reunían de manera independiente para compartir juegos, información y crear redes sociales donde se realizaban debates de diferentes temas, que aunque eran constantemente vigilados por el régimen castrista, los mismos administradores aplicaban regulaciones estrictas de contenido y autocensuraban determinados tópicos.
Isabel Álamos Rodríguez, vivo en La Habana, Cuba, y trabajo en el grupo de soporte de la red SNE. Es muy importante que no se pueda hablar de sexo ni pornografía, ya que sobre todo en la red hay muchachos de, o sea, menores de edad, también no se permite hablar nada de política. Todo esto puede llegar hasta la sanción de desconectar a estos usuarios definitivamente de todos los servicios.
Pero era la propia dictadura la que penetraba y ocasionaba estos apagones cuando lo estimaban conveniente, argumentando supuestas violaciones reglamentarias. Varios medios independientes afirman que detrás de esta pugna también se encuentra la mano del Estado. Y según cita el sitio Cubanet, todo ello hará que la red se desplome y caiga ante el imperio de las telecomunicaciones oficialistas en Cuba, Etexa, que intenta imponerse en la capital mediante su expansión hacia los hogares cubanos por medio de las ofertas de Nautogar y consolidarse como la única posibilidad real de establecer redes dentro de Cuba.
Ya debido a que tú no tienes internet, tú tienes que conservar lo que tienes. Y la red hasta ahora es, para mí, es lo suficiente como para no sentir el agobio ese de que no tengo internet.
Lo cierto es que el régimen castrista le sigue temiendo al libre flujo de la información y por ello no ve con buenos ojos estas redes clandestinas e improvisadas que operan en la isla. Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandy Castañeda.
Camila Cabello, la súper exitosa cantautora cubano-americana, se lanza al mundo empresarial con su propia línea de maquillaje.
Seguro que va a tener mucho éxito.
Como todo lo que hace.
como la fama que tiene. Bueno, nuestra colega Roxana Romero nos trae a continuación esta y otras noticias de entretenimiento.
La cultura cubana, sus tradiciones, sus colores, su calor, tanto dentro como fuera de la isla, figuran prominentemente en la nueva colección de maquillaje de una de sus más visibles y reconocidas embajadoras.
My name's Camila Cabello and I'm the new face of L'Oréal.
Si no fuese suficiente con una agitada gira internacional, ahora Camila Cabello presenta una línea de cosméticos para la marca L'Oréal Paris, la cual representa desde 2017. La cubanita escogió llamar a su colección Havana, título de su primer éxito como solista, tras abandonar la agrupación Fifth Harmony. Havana cuenta con 14 productos de belleza que incluyen labiales, bronceadores, delineador y sombras para los ojos, a un costo de aproximadamente $15. Y hablando de cosméticos, la estrella de reality Kylie Jenner podría que se convierta en la billonaria más joven en Estados Unidos. La joven, con solo 20 años de edad, lanzó y encabeza su propia empresa de maquillaje desde 2016. Según Forbes Magazine, la compañía Kylie Cosmetics tiene un valor de más de $800 millones y que esta es la única propietaria. Además de su exitosa línea de cosméticos, también cuenta con millones de dólares de su programa televisivo, patrocinios, línea de vestuario y otras compañías que comparte con su famosa familia, las Kardashians. Roxana Romero, Televisión Martí.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con Antena Live, tu conexión al mundo.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos de nuevo las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Uno de los episodios más crueles en la historia del totalitarismo castrista fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un día como hoy, 13 de julio, pero de 1994. 41 fueron las víctimas mortales, entre ellas 10 niños. A continuación, un fragmento del documental Las torturas de Castro, donde se denuncia este horrendo crimen.
Miles de hombres y mujeres han muerto víctimas de la represión del régimen. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas en la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador, fueron embestidos por embarcaciones castristas frente a las costas de La Habana.
En ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos paráramos ni nada. Y ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás. Nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí. Le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás. Y entonces de atrás se subió arriba del barco. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Y todos nos hundimos y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado y no, yo no lo solté. Entonces yo subí, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Entonces había mucho liaje. Entonces no. No.
Queremos recordarles que el Movimiento Democracia y los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo invitan a todos a una ceremonia en el malecón de la Ermita de la Caridad en Miami a las 7 de esta noche, seguida de una misa a las 8 dentro de la propia ermita.
Desde Cuba nos ha llegado la información de que un preso político fue trasladado al hospital de la cárcel donde se encuentra confinado, mientras que otro activista cubano fue condenado a privación de libertad y a otra opositora detenida, las autoridades le han condicionado su liberación.
¿Cómo este régimen es capaz de solapar?
A la activista cubana Arianna López, que permanece detenida, las autoridades del régimen castrista le condicionaron su liberación a que ponga fin a los reclamos a favor de la excarcelación de su esposo, quien permanece tras las rejas por motivos políticos.
Y le comunicaron que sí, que Arianna le iban a liberar, pero bueno, para liberar, primero tenía que ellos borrarle los carteles que tenía en su vivienda y buscarle una ropa que no tuviera letreros antigubernamentales. Arianna no va a aceptar ni que borren los carteles y mucho menos que lleven una ropa.
El líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez informó a Radio Martí que López permanece detenida en la unidad de instrucción policial de Santa Clara. Entre tanto, en Las Tunas, otro opositor cubano es condenado a prisión. Se trata de Benigno Cruz Reina, activista del Foro Antitotalitario Unido y condenado en dos ocasiones por impago de multas arbitrarias.
De ellos, 4 por no pago de multa, 3 por peligrosidad social predelictiva y tiene un preso por entrada ilegal al territorio nacional.
Por su parte, el opositor y preso político Michael Díaz Paseiro fue trasladado al hospital de la prisión de Guamajal en Santa Clara, donde cumple una condena de 3 años y medio por cargos de supuesta peligrosidad predelictiva.
Yo estoy que no vivo, yo estoy que no como.
La madre del opositor, Gladys Paseiro Martínez, informó a Radio Martí que se había enterado de la situación de su hijo a través de familiares de otro reo.
Me llegó la noticia ahorita mismo de que tiene mucho dolor en el pecho cuando lo tienen en el hospitalito en la prisión de Guamajal. Nos llamaron por teléfono unos familiares que estuvieron visita ayer y no son, creo que son de, no sé si es de Santa Clara, parece que ellos oyeron decir algo y llamaron acá. Les dieron el número del teléfono seguro o por trasmano de Misael, pues nosotros no nos podemos comunicar con él por nada, por ningún lado, ni por visita, ni por teléfono, ni por nada.
En Radio Televisión Martí y en martinoticias.com seguiremos, por supuesto, al tanto de estas noticias y les llevaremos a ustedes toda la información.
El Tribunal Supremo y la Secretaría de Estado y Seguridad de Holanda han manifestado su negativa a conceder asilo a decenas de cubanos miembros de la comunidad LGBT varados en el país europeo, donde se calcula que unos 300 antillanos buscan ese estatus migratorio. La decisión sienta precedente y abre la puerta a la deportación a decenas de quienes alegan que el régimen de La Habana viola sus derechos como seres humanos y que son discriminados. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene esta información.
Y bueno, esperemos que salga algo positivo.
Víctor Manuel Dueñas no ceja en su empeño. Una y otra vez manifiesta lo que considera una verdad irrefutable que parece han olvidado las autoridades de Holanda.
Y eso es lo que vamos a estar trabajando, en que las autoridades holandesas escuchen sus preocupaciones, que los dejen estar acá y que no los regresen a Cuba.
Cuba es un país donde se carece de libertad de expresión. Y el ser homosexual, el expresarte como tal, se considera un delito.
Recientemente el Tribunal Supremo ratificó la postura oficial, que no considera que la comunidad LGTBI en Cuba carece de espacio y sufre represión y discriminación. Por consiguiente, no corren peligro si regresan a Cuba.
Parece que el secretario de Estado olvida de que en Cuba, por estar en los sitios de encuentro LGBT, como el Malecón, como en otros sitios de encuentro dentro de La Habana, dentro de otras ciudades del país, los homosexuales son arrestados por el simple hecho de estar en el momento y el lugar equivocado, o son tildados de prostitución masculina, o son tildados de estar ejerciendo la prostitución en cierto punto, o estar pendiente al peligro, a hacer actividades delictivas.
Aunque admite que hay problemas, la sentencia mantiene que la situación ha mejorado de manera significativa a favor del bienestar de esta comunidad.
En cierto punto se han logrado avances, pero avances en el tema social, pero en el tema político lo cierto es que Cuba sigue estando entre esos países donde ser homosexual no es que sea un peligro, sino que realmente las autoridades no hacen nada como para arreglarte la vida.
En 2015, en su natal Santo Domingo, Villa Clara, Víctor fue gestor de un proyecto que promovía el matrimonio igualitario.
Muchos transgéneros se tienen que dedicar a tanto a la prostitución o al cabaret, porque realmente en los centros de trabajo no pueden ir vestidos como transexuales. Así que le pido al secretario de Estado que me ponga un ejemplo y que no utilice, por favor, los informes oficiales que utiliza las autoridades cubanas para presentarlo.
Conocedores del tema aseguran que una vasta representación de la comunidad LGTBI en Holanda es asidua visitante a Cuba en busca de placeres y aventuras amorosas. De ahí que no hayan brindado un apoyo absoluto a sus pares antillanos en Holanda.
Parece también que el secretario de Estado, Mark Harper, ha olvidado cómo la cultura machista, cómo los homosexuales ni siquiera podían asistir a las universidades cubanas.
El 4 de julio último, el Ministerio de Justicia falló en contra de 3 transgéneros cubanos que habían pedido asilo político. Según la información, los encartados no pudieron demostrar que tenían razones fundadas de que si regresaban a Cuba serían perseguidos y enjuiciados. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Bueno, hemos llegado al final de esta edición, pero solo por hoy.
Ya saben que estamos aquí en martinoticias.com y que nos escriban, que nos digan sus sugerencias, fotos, comentarios, videos a esa dirección martiantenalive@gmail.com y ojalá coincidan con nosotros en que Croacia va a ganar el Mundial.
Vamos a ver, ya les tendremos por supuesto con la información.
Somos 4, el productor, Chambi, tú y yo y alguno que otro más.
Alguno que otro más ya nos iremos enterando. Dice, bueno, nos está diciendo nuestro director técnico que él también va por Croacia.
El director técnico nuestro no sabe nada de soccer.
Ay, pero vamos, Croacia. Gracias, amigos. Buen fin de semana. Chao.